Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Since 1981, Unbound has connected people like you with families worldwide on their self-directed paths out of poverty. A brighter future is possible for these families when we all walk together. Sponsor a child today, and you'll help a family take the first steps on their path. Change their future in just one click. Start walking with your new friend today at unbound.org/walk.
Gran voz de trompeta.
Solo tres. Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio Eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó. Y en esta audición radial ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Mis queridos hermanos, manada pequeña del Señor. Gloria a Dios. Vamos a abrir inmediatamente nuestras Biblias en el capítulo 21 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a empezar a leer de el versículo 9 en adelante, que fue donde nos quedamos. Dice la palabra de Dios. Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete postreras plagas. Y habló conmigo diciendo, ven acá. Y yo te mostraré la esposa mujer del Cordero. Noten bien, la esposa mujer del Cordero. Y llevóme en espíritu a un grande y alto monte. Y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la claridad de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como el cristal. Y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al mediodía, 3 puertas. Al poniente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una medida de caña de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad estaba situada y puesta en cuadro. Y su largura es tanta como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, que son 1,500 millas. 12,000 estadios. Y el fundamento, y el material del muro era de jaspe, mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El fundamento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el nono topacio y el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas, en cada una. Cada puerta era de una perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la lumbre de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día. Nunca serán cerradas de día. Porque allí no habrá noche. Será siempre día. No entrará en ella alguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Querido Padre, Señor amado, Dios todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, nuestro amado Señor, porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Aquí estamos, oh Padre, en este momento tan importante y tan crucial, cuando vamos a hablar de algo que no hemos visto, pero que vamos a hablar de ello porque tu palabra lo describe. Porque enviaste, Señor, un ángel mensajero a mostrarle a Juan estas cosas, y están escritas, aunque están selladas prácticamente, porque todo está en símbolo. Que tú nos permitas en esta mañana descifrar todos esos símbolos, Señor, y traducirlos en palabras real en esta hora cuando ya, Señor, los truenos no están sellados. Cuando ya en esta hora, Señor, Apocalipsis está abierto. Y permite, Señor, que cada hijo tuyo en esta mañana aquí tengamos la mente de Cristo. La necesitamos, Señor, para recibir esta palabra. Úngeme, Señor. Dame tu unción. Y que la misma unción que esté en mí esté en ellos para que ellos puedan entender esta palabra. Padre, tomamos autoridad, potestad y dominio sobre todo poder maligno. Ponemos todo poder maligno, todo poder del diablo bajo las plantas de nuestros pies. Y en esta mañana, Padre, yo en mi espíritu tomo control sobre todo espíritu y lo someto bajo mi sujeción. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Apocalipsis. Ya esta es la conferencia número 45 de el tema que llevamos sobre Apocalipsis. Y ya este es el capítulo número 45 del tema Apocalipsis. Y en este capítulo vamos a describir, no de una manera completa, porque es imposible, pero a grosso modo vamos a describir esta importantísima ciudad, la Nueva Jerusalén. Amén. La física, sobre todo vamos a estar describiendo la Jerusalén física, porque hay dos Jerusalén. La espiritual, que es el pueblo de Dios, que venció ya. Amén. Y estará en el cielo de Dios, disfrutando de la eternidad mientras el Señor prepara el lugar y lo pone en la condición original para nosotros regresar a Él y morar en Él eternamente. Amén. Pero vamos a una introducción corta sobre la primera parte, la cual tratamos el pasado domingo, ya que voy a dividir este mensaje en dos partes y debo traer una instrucción para entrelazar la misma. Juan dice que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no existía. No es que Dios va a eliminar la tierra. El mar sí lo va a eliminar, pero Él no va a eliminar la tierra. La tierra va a quedar en su correcto.
Since 1981, Unbound has connected people like you with families worldwide on their self-directed paths out of poverty. A brighter future is possible for these families when we all walk together. Sponsor a child today, and you'll help a family take the first steps on their path. Change their future in just one click. Start walking with your new friend today at unbound.org/walk.
Este lugar, porque aún la tierra está fuera de su órbita original y Dios la va a traer a su órbita original. Juan dice que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no existía. Una tierra nueva porque ya ha sido renovada mediante el lago de fuego. El lago de fuego es el que renueva la tierra. Y la purificó y la renovó trayéndola a su condición original de Génesis capítulo 1 y verso 1. Lo de que la primera tierra se fue no quiere decir que fue desechada esta tierra actual. Eso lo que quiere decir es que de la superficie actual de la tierra no quedará nada. De esta superficie actual de la tierra no quedará nada. Todo Dios lo pondrá nuevo. Mire estos árboles llenos de polilla, llenos de comején, dañados en sí. Dios no va a dejar esto. Nada. Son árboles nuevos, los mismos, pero nuevos. Totalmente nuevos. Lo de que la primera tierra se fue, no quiere decir que fue desechada esta tierra actual. Eso lo que quiere decir es que de la superficie actual de esta tierra no quedará nada. Repito esto, hermano. No habrán mares. Esta tierra no tendrá mares. Ahora, ¿puede usted visualizar esta tierra sin mares? Que ocupa las tres cuartas partes o más de la tierra. Hoy tenemos superpoblación. Cuando la tierra sea renovada, necesitamos gente aquí. No habrá superpoblación cuando esta tierra sea renovada, porque será toda tierra. Imagínense, los mismos ríos caudalosos que hay hoy. ¿Usted cree que vamos a ver un Amazonas? No habrá un Amazonas. No habrá un Mississippi. No habrá un Orinoco. Habrán ríos, pero ríos pequeños que bordearán toda la tierra, en la tierra original. No habrán mares, no habrán ríos caudalosos como el Orinoco, el Mississippi, el Amazonas, solo ríos pequeños que siempre tendrán el mismo caudal de agua. Jamás habrá más sequía. No quedará un edificio en pie. No quedarán líneas de tendido eléctrico, ni carreteras. Todo lo de hechura humana será quemado y desaparecido. Las aguas de los mares serán evaporadas con ese fuego y llevadas a sus lugares de origen. Dios no las va a desechar, pero las va a llevar a los lugares de origen de donde Él las tomó, para cubrir la tierra que estaba toda cubierta de agua. Y para renovarla y poner a sus hijos aquí, tuvo que recrearla y dividirla en continentes. La tierra nunca tuvo continentes, ni tendrá continentes. Amén. Así que las aguas de los mares serán evaporadas y llevadas a sus lugares de origen, como la luna y todos los planetas de este orden planetario, de todos los que Él sacó agua. Y yo entiendo que todos, de todos, trajo el agua de todos ellos para cubrir la tierra. Porque no había tanto, ellos tenían el agua necesaria. Amén. No encontraremos una tierra dividida en continentes. Por eso es que la tierra, esta huye. Desaparece lo que hay ahora. Amén. Jamás veremos una nube en el cielo, porque la lluvia ya no será, porque nunca lo fue. Vino como diluvio. Y como nuestro cielo será un bien despejado cielo y alumbrado por la luz de Dios, no por el sol. El sol nunca tuvo nada que ver con el día. Me oye un científico, me dice que yo estoy loco. Amén. Pero así llamaron a todos los siervos verdaderos de Dios. Léase bien Génesis, los primeros capítulos de Génesis. Usted encontrará ahí, por su propia cuenta, que el sol nunca tuvo nada que ver con el día. Después de la recreación, Dios lo puso a enseñorearse del día, pero no a producirlo. Y como nuestro cielo será un bien despejado cielo y alumbrado por la luz de Dios, que es la luz cósmica. Amén. Usted sabe que cada uno de nosotros, Adán, voy a empezar por el principio. Adán vino estructurado en su cuerpo físico en 120 rayos de luz. Adán era una planta de luz como la de Aguirre, o mucho más. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pues el sol no tendrá nada que ver con el día, como no tuvo nada que ver en la tierra original. Génesis 1:1. Amén. Ahora, hermanos, no voy a seguir profundizando en esto porque no acabaría entonces. Y quiero llegar a las gráficas de la Santa Ciudad, que la tenemos ahí. El verso 2, Apocalipsis 21:2, dice que Juan vio la Santa Ciudad Nueva, que es la iglesia del Dios viviente. La Santa Ciudad Nueva es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. No eso que hay por ahí que le llaman iglesia ahora. Eso no va a estar allá. Los denominacionales que no se vistan, que no van. La denominación es un sistema y Dios es enemigo de los sistemas. En Dios lo que hay es orden. Por eso yo cuando hablo de los planetas, yo nunca he dicho el sistema planetario. Líbreme Dios de decir una cosa tan ridícula como esa ante Dios. Yo siempre hablo del orden planetario. Porque en Dios hay orden, pero no sistema. Y el profeta mensajero Branham dijo claramente, y lo probó, que tan pronto un grupo se organiza y empieza a poner presidente, secretario, tesorero, ahí está organizada, y dice el profeta, ahí mismo murió. Para Dios es un cadáver mal oliente. Por eso es que las denominaciones no quieren saber de mí ni de mi mensaje. Porque yo estoy hablando por boca de Dios. Y ellos hablan por boca de sus concilios. El presidente de ese concilio tiene que aprobar lo que ellos van a predicar. Gracias a Dios. Que aquí yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Ni consultar ni confrontar con nadie. ¿Usted cree que si yo fuera un denominacional o perteneciera a una denominación, yo podía estar predicando esto que estoy predicando? Y lo que prediqué el domingo aquí. Es completamente contrario a lo que ellos predican. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ni primos quedamos. Mucho menos hermanos. El profeta calificó a la iglesia, a toda la iglesia, Y cuando yo hablo de la iglesia, estoy incluyendo católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Amén. Y esa misma es la Grande Babilonia. Amén. Grande Babilonia incluye católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Amén. Todos están de la misma manera pervertidos. Amén. Por eso es que Apocalipsis 18:4 dice, salid de medio de ella, pueblo mío. Y el llamado ahora, este mensaje es un llamado a salir de ahí. Mira, hermano, a mí me han invitado pastores de iglesias grandes que todavía me aprecian, que saben que yo estoy predicando la verdad. Oscar, ven por acá a que nos predique. No hace mucho me llamó uno. Yo les respondo así, hermano, la trompeta está sonando. Y la trompeta no toca en ciudades amuralladas. Y desgraciadamente su iglesia es una ciudad amurallada. La trompeta era tocada fuera de la ciudad. Y los que estaban dentro de la ciudad la oían, tenían que salir fuera a oírla y a recibir el mensaje de esa trompeta. Eso está en Levítico 25, léalo ahí. Levítico capítulo 25, ahí está. Yo no me invento cosas. Yo soy un predicador bíblico. 100% desde la corona de la cabeza hasta la punta de los pies.
Since 1981, Unbound has connected people like you with families worldwide on their self-directed paths out of poverty. A brighter future is possible for these families when we all walk together. Sponsor a child today, and you'll help a family take the first steps on their path. Change their future in just one click. Start walking with your new friend today at unbound.org/walk.
Esa es una logia, dijo el profeta. La iglesia hoy es una logia. Y la llamó más duro en el mensaje que él tituló El Edén de Satanás. El tema dice lo que es la iglesia. Él dijo, la iglesia hoy es el Edén de Satanás. En la tercera iglesia, ¿qué relata en la tercera edad de la iglesia? Que ahí está la silla donde Satanás mora. Y ya no, hoy no es la silla, hoy es el trono del diablo, está en la iglesia. Católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, el trono del diablo está en sus denominaciones. Aquí en este lugarcito pequeño está el trono de Dios. La iglesia es una logia llena de dogmas, credos, tradiciones, falsos conceptos y mandamientos de hombres que ellos le llaman artículos de fe. Artículos de fe. ¿Cómo un artículo de fe va a admitir un dogma, un credo, una tradición? Amén. La tradición más grande dentro de esa iglesia en general es la doctrina de la Trinidad. Que Dios es tres personas. Eso solo se le ocurre a un loco. A un maniático. ¿cómo usted va a hacer de Dios tres personas? Por eso es que no han podido llegarle a los judíos con el evangelio, porque los judíos jamás le van a aceptar a usted que Dios tenga tres cabezas. Profeta Mensajero Brana hablaba con un rabí retirado. Gran rabí, un tremendo rabí, un teólogo rabí. Y el hermano Branham fue a visitar ese lugar que creo que le llaman la Casa de David, donde reciben a todos esos rabíes retirados. Y el hermano Branham fue por allí. Un rabí se enteró de que el hermano Branham, bajo el poder de Dios, le dio la vista a un muchacho llamado Ryan. Y cuando el rabí vino donde él, le dice: ¿y con qué autoridad usted le dio la vista a Ryan? Profeta le dijo: no con la mía, no con la mía, con la de Dios. Pero él la puso en mi poder. Y yo dije la palabra y él sanó. Yo no puedo creer en ustedes que cogen a Dios y lo parten en tres, haciendo de Dios una trinidad. Hermano Brana le dice: un momento, rabí, lo partirán otros, pero yo nunca he partido ni partiré a Dios en tres. Él es uno. Y así lo dice el primerísimo mandamiento: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Amén? Yo como creyente no tengo el Dios ajeno de las dos adicionales cabezas que le pone la iglesia. Amén. Mi hermano, Dios sí es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo es. Pero en manifestaciones. Él es Padre en el Antiguo Testamento o la ley. E Hijo en el Nuevo Testamento. Pero ahora Él es Espíritu Santo en la dispensación del Espíritu Santo. Porque esta es la dispensación del Espíritu Santo. Esta no es la dispensación de la gracia. Eso terminó desde 1963. Terminó. Y la era cristiana también terminó en el 63. Estamos en otra era y estamos en otra dispensación y estamos en otra edad. Estamos en la edad eterna. Amén. Bueno, ¿cuánto me gustaría seguir diciendo? Pero tengo que acortar el tiempo. Mis hermanos, el artículo de fe de la verdadera iglesia es el gran libro de la redención, la Biblia. Este es mi artículo de fe. Así me preguntaron una convención cuando yo era miembro de la Asociación Panamericana de Evangelismo. Todavía no he recibido este mensaje. Cuando lo recibí, salí volando de ahí. Porque era otra organización. Y unos pastores que fueron invitados para que ellos apoyaran esa asociación de evangelistas, cuando me vieron en la plataforma, por ese tiempo yo había predicado una serie de mensajes que le llamé las calabazas silvestres. Yo no sé si ustedes, algunos de ustedes oyeron esa serie de mensajes. Las calabazas silvestres dentro de la iglesia. Y yo empecé a enumerar calabazas silvestres y calabazas silvestres y se pusieron como el guabá conmigo. Lo que pasa es que el pueblo había creído mi mensaje y me seguía. Y ellos los obligaban a que me llamaran a sus iglesias a predicar. Bendito el Señor. Y como ellos habían oído esa serie de mensajes sobre las calabazas silvestres dentro de la iglesia, calabazas silvestres en la olla, y esa olla es la iglesia, hoy. Pues, se paró un pastor, un presidente concilio. Primero, antes que todo, como yo veo al pastor, al reverendo José Oscar, al evangelista José Oscar Candelario ahí, yo quiero preguntarle a él específicamente cuál es su artículo de fe. Para apoyar la Asociación Panamericana de Evangelismo. Yo me paré y dije, sí, hermano, con mucho gusto. Este es mi artículo de fe. Todo lo que está ahí yo lo creo. Y lo predico. Como el perrito del campo, bajó la cabeza, entorchó el rabo y no me hizo más preguntas. Esa iglesia cuyo artículo de fe o regla de fe es la Biblia, la santa e infalible palabra de Dios. Porque si usted quiere saber, este artículo de fe, la Biblia, la palabra de Dios, la escribieron inspiradamente 40 diferentes autores en diferentes tiempos. Y ninguno de ellos se contradice. Habiendo diferencia de escritos de casi 2000 años. Ninguno de ellos se contradice. Y no hay ninguna contradicción en la escritura. Amén. Bendito el nombre del Señor. Hoy, un médico en medicina que escribió un artículo o un libro hace 50 años y lo lee hoy, vuelve a revisarlo. Porque va a encontrar disparate en ese libro. De acuerdo, entre comillas, con el adelanto de la medicina, que para mí no ha tenido ninguno. Atraso es todo lo que ha tenido. Gloria al nombre del Señor. La medicina es la natural. Y el padre de la medicina, Hipócrates, dijo, tu medicina sea tu alimento, y tu alimento sea tu medicina. Si nosotros comemos lo que debemos comer y bebemos lo que debemos beber, jamás nos vamos a enfermar. Eso está probado. Gloria al nombre del Señor. Esa es la santa esposa que desciende del cielo de Dios, la verdadera iglesia, la iglesia del Dios viviente. Cuando yo hablo de la verdadera iglesia, la iglesia del Dios viviente, yo excluyo todo este sistema denominacional de hoy. Amén. Así que la santa esposa que desciende del cielo de Dios, que es el planeta cielo, es el número 12 de nuestro orden planetario. Cuyo orden es, y escúchelo bien, escuche ahora bien, en el orden que están los planetas en sus órbitas. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Judés. Déjeme pararme aquí. ¿Por qué el Señor escogió 12 apóstoles? Porque él sabía que el sistema solar tenía 12, o el orden solar o el orden planetario tenía 12 planetas. Amén. 12 planetas. Y cada orden planetario tiene 12 planetas, no más de eso, ni menos de eso, 12. ¿Por qué? Porque conforme a la ley del átomo, siempre están en órbita alrededor de un neutrón 12 átomos. Y aquí no ha venido un científico más grande que Jesús. Amén. Y así lo dijo también el profeta mensajero Abraham, que fue otro gran científico, conocedor de la creación original. Entonces, Judés es en honor o nombre de Judas. Ese reventó, ese se explotó. Ese es el que anda por ahí dando candela en pedazos. Y que hasta películas, ¿ustedes han visto películas en estos días que quieren destruir los grandes fragmentos de ese planeta porque es un peligro para la Tierra? Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Que Judas qué? Reventó por las entrañas. Y ese planeta Judas, amén, representaba a Judas. Por eso el Señor escogió a Judas. Porque sabía que Judas iba a reventar y su planeta ya estaba reventado. Planeta Paraíso, que es la sexta dimensión, donde vamos cuando partimos de aquí. Amén. Que es un sitio real. Allí nos conocemos, allí estamos conscientes de todo. Allí hay animalitos, allí hay pajaritos, allí hay flores, allí hay árboles, allí hay de todo. Pero como se está en un cuerpo teofánico, allí ni se come ni se bebe. Es la única diferencia. Pero todo lo que hay allí es lo original. Pues un planeta que Dios lo preservó de caer en la condición que cayó la Tierra. Amén. Paraíso, Plutón y cielo de Dios, que es el 12. Paraíso no lo han descubierto, ni lo van a descubrir tampoco. Y cielo de Dios tampoco lo han descubierto ni lo van a descubrir. Amén. Y de ahí, del cielo de Dios o planeta cielo o planeta gloria, es que descendemos como una esposa ataviada para su marido. Pues que ahí es que vamos a estar seguros mientras todo lo que fue alcanzado por el pecado estará ardiendo en el lago de fuego. Amén. Y ese es el tabernáculo de Dios. Amén. El que desciende es el tabernáculo de Dios. Que es de gente. Amén. Su morada eterna, porque esa será la morada eterna de Dios. ¿Sabe que Dios es espíritu? Dios es espíritu y siempre será espíritu. Pero Él va a morar físicamente en un pueblo. De eternidad a eternidad. La morada de Dios será su pueblo. Su verdadera iglesia. Pero no crea que ahí todo el mundo va a mandar y que ahí todas van a ser cabeza. Aún ahí va a haber una cabeza. Y ahí es donde Él va a estar en pleno. Amén. Y yo les puedo decir, no les puedo decir cuál es esa cabeza. Pero les digo una cosa. Tiene que ser o Jesús, o Branham, o el otro que venga. ¿Ven ustedes que esto no es apto para denominacionales? se revientan. Porque este es vino nuevo para echarlo en cuero nuevo. Si usted echa este vino nuevo en cueros viejos, ¿qué pasa? Se revientan. Así lo dijo el Señor Jesús. Y yo lo estoy repitiendo aquí. Así que nosotros, la simiente predestinada de Dios. Amén. Somos el templo eterno de Dios. Él tomó a Jesús de morada temporera. Tomó a Abraham de morada temporera. Y hoy tomará su manada pequeña como la morada temporera de Él. Y la manada pequeña hoy es la morada temporera de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué hacemos, cómo actuamos y vigilar nuestros pasos donde quiera que estemos y andemos. Usted va a hacer alguna cosa, pero ¿cómo? Si yo soy morada de Él, ¿cómo yo voy a hacer esto? No, dele la espalda seguida. Gloria al Señor. Tomó a Jesús como morada temporera, tomó a Abraham como morada temporera y hoy está tomando a la manada pequeña como su morada temporera. Y con ella y en ella es que Él regirá todo el reino milenial. Al milenio entran millones y millones y millones. Pero ¿sabe que este último grupito será el gabinete glorioso y perfecto del Rey de Reyes y Señor de Señores? Mire a lo que vamos, así que cuídese, no dé mal testimonio cuando el diablo lo tiente. No, pero ¿cómo? Si yo seré columna en el templo de Dios, ¿cómo yo voy a hacer eso? Oh, gloria a Dios. Así que con ella y en ella será que regirá todo el reino milenial. Y concluido el reino milenial, terminado el reino milenial, porque es una dispensación. El reino milenial es una dispensación, es la dispensación del reino, que ya comenzó. No estamos en la dispensación de la gracia, estamos en la dispensación del reino, que es la misma dispensación del Espíritu Santo, que es la misma dispensación de la adopción, que es esa dispensación de la cual habla Pablo en Efesios 1:10. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que concluido el reino milenial, viene la resurrección segunda o la segunda resurrección. Y con la segunda resurrección es el diablo suelto de su prisión, como explicaba el domingo pasado. El diablo suelto de su prisión porque tiene pecadores y billones y billones y billones de ellos para volver a ser activo, para volver a activarse. Y los convoca para la guerra de Gog y Magog. Y luego de la guerra de Gog y Magog es que viene el juicio del gran trono blanco. Y concluido el juicio del gran trono blanco, los que no habrán sido condenados, porque en el juicio del gran trono blanco va a haber millones y millones que no van a ser condenados. ¿Usted cree que mis bisabuelos y tatarabuelos que nunca oyeron este mensaje del Evangelio van a ser juzgados por él? El que sin ley pecó, sin ley es juzgado. Sus abuelos y tatarabuelos y todas las tribus indios que nunca oyeron este mensaje tendrán una oportunidad. van a ser resucitados en el gran reino milenial. Y todo levita que entró al reino milenial le predicará el evangelio según su tiempo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y el que esté de acuerdo, lo acepte, se echará a la derecha. En el reino milenial, no estoy hablando del juicio del gran trono blanco. Pasó la prueba y queda con vida eterna y queda ahí con nosotros en el milenio. El que rechazó, y Dios le va a dar un término de 100 años, por eso es que Isaías dice que el niño morirá de 100 años. Porque se considerará a un hombre que ha estado ahí 100 años un niño. Amén. Porque solo ha vivido una décima parte. Amén. De lo que fue su vida. Si murió de 90 años, mire, tendrá como 7, será de 7 años el milenio. ¿Entienden, hermano? Haciendo la ecuación. Más o menos. No exactamente. Entonces, resucita. Recibe. Quédate aquí. Tú te puedes quedar con nosotros. Resucita. Se le predica. Lo rechaza. Para la tumba de nuevo. A esperar el juicio del gran trono blanco. Donde allí le será confirmado su condenación. Amén. Bendito el nombre del Señor.
La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla.
Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta, y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.